en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Tras el acuerdo en la Unión Europea para el fondo que se va a destinar a la reconstrucción de los países más afectados por el COVID-19, será cuestión en los próximos días de conocer de qué manera va a beneficiar esos recursos que llegan desde Europa a las personas que andan buscando trabajo. Seguramente los cursos de formación para el empleo en las comunidades autónomas que estaban en el aire por falta de recursos o porque esos recursos se han destinado, por ejemplo, al pago de los ERTEs, pueda aclararse si se van a mantener e incluso aumentar en los próximos meses. Estaremos muy pendientes de ello aquí en Madrid Trabaja. Bienvenidos, estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y estaremos pendientes porque ya sabes que, entre otras cosas, tenemos nuestra propia sección de cursos con Andrea San Martín. Andrea, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí encantado de saludarte en este miércoles. ¿Llevas ya una semana con nosotros, puede ser?
Sí, aproximadamente una semanita ya.
Aprox.
Muy bien. Vamos a los oyentes nuestras redes sociales.
Venga.
Venga, pues en Twitter nos pueden seguir a @madridtrabajaom y también en Facebook con el nombre de nuestro programa, Madrid Trabaja Secas. Ya estaría, Madrid
Trabaja.
Muy bien,
muy bien, muy bien. Dicho lo cual, ahora los oyentes están esperando, Andrea, que les facilitemos ofertas de empleo. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay una para 70 teleoperadores.
Se encargarán de la recepción de llamadas en un servicio de atención al ciudadano, proporcionando información sobre productos y servicios relacionados con la campaña. Será imprescindible tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, experiencia anterior de más de 6 meses, nivel medio de informática y además valoran tener conocimientos en inglés y francés. Ofrecen un contrato de tipo temporal con distintos tipos de jornadas dependiendo de la disponibilidad de los candidatos.
Se necesitan 11 ayudantes de obra.
Para conseguir una de las vacantes en distintas zonas de la Comunidad de Madrid es necesario tener experiencia anterior de al menos un año en el sector. La empresa especializada en la rehabilitación de edificios ofrece un contrato por obra y servicio.
Hay nuevas vacantes para mozos de almacén.
5 puestos para trabajar en la preparación de pedidos con radiofrecuencia, carga y descarga con carretilla y manual y realizando el empaquetado de los productos en una empresa del sector logístico ubicada en Ciempozuelos. Es necesario tener experiencia en el puesto, el carné de carretillero y un nivel de inglés bajo. Ofrecen a cambio contratos de tipo temporal a tiempo completo y un salario estimado de 11 euros la hora.
Y en Madrid se necesita personal de limpieza.
Son puestos para trabajar en sustituciones durante la temporada de verano, con posibilidad de ampliación de contrato. Las personas interesadas tendrán que contar con carné de conducir, vehículo propio, experiencia de al menos un año y disponibilidad inmediata para incorporarse el 1 de agosto. Los contratos son temporales con jornada parcial de lunes a domingo y el salario según convenio.
Y en San Martín de Valdeiglesias se necesita personal para un supermercado Mercadona.
Hay puestos para pescaderos, carniceros, charcuteros, fruteros, perfumeros, personal de limpieza y de reposición. En todos los casos es necesario estar en posesión del título de la ESO y tener motivación para aprender. En este caso los puestos son temporales, las jornadas completas y el salario mensual ronda los 1.338 euros.
Ay, que te veo a ti de perfumera, lo que te gustaría, ¿eh?
El maquillaje me gusta un poco y los perfumes también, la verdad que sí.
Ah, bueno, no pensé que ibas a decir los perfumes menos, pero bueno.
También, también.
Venga, bueno, pues en Alcobendas hay 2 puestos para mecánico de coches.
Tendrán que llevar a cabo las revisiones, cambios de aceite y de neumáticos de los vehículos que acudan al taller. se buscan perfiles que tengan una experiencia mínima de 6 meses y el carné de conducir de tipo B. A cambio, la empresa ofrece un contrato eventual a tiempo completo con turnos rotativos.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y que están colgadas las ofertas de empleo de este 22 de julio. Como quien no quiere la cosa, estamos llegando al final de la segunda temporada de Madrid Trabaja en general y de nuestra mesa de empleo público en particular. Y vamos a saludar, mira, voy a empezar por la veterana, por la que empezó hace 2 años, que es Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien, aquí estamos ya. Pensando a ver si se acaba el mes de julio, ya lo necesitamos ya. También.
Por el descanso más que nada, ¿no?
Por ahí van los tiros, efectivamente. Bueno.
Y luego hemos tenido esta segunda temporada la incorporación brillante de Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, bueno, ambas en Madrid, porque yo sé que esto en los sindicatos hay que especificarlo. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, de veras. Muchas gracias.
Bueno.
De Madrid, porque cada federación tiene su territorio.
Y los territorios son
y muy respetables de sus organizaciones, de sus direcciones y del conjunto de la afiliación. Nosotros somos de la Comunidad de Madrid, que ya es bastante.
Ya, desde luego, y no es poco, Rosa, que luego están vuestros compañeros de la organización federal, que si no especificamos lo de Madrid, dicen, pero bueno, si Rosa es de la Comunidad de Madrid.
Sí, no, la estructura sindical pues es como las administraciones, digamos, ¿no? Están claro. Diferentes ámbitos y el ámbito de competencia nuestro efectivamente son las administraciones locales, empresas también privadas de ámbito local y de ámbito de Comunidad de Madrid, porque efectivamente tenemos una federación de ámbito estatal que tiene pues otras competencias a nivel nacional.
Bueno, yo creo que para la tercera temporada un día, Rosa, Carmen, tenemos que hablar de vuestra organización un poco interna, ¿no? Porque hay aspectos muy curiosos como hay diferencias, por ejemplo, en cómo se organiza UGT y cómo se organiza Comisiones Obreras. Algunas materias que lleváis en la Federación, Rosa, Carmen no las lleva, o al revés, que ya también me estoy liando yo un poco, la verdad.
Sí, efectivamente. Eso ya son cuestiones y decisiones internas que la forma de organizar la estructura, pues efectivamente. Carmen lleva, por ejemplo, el tema de transportes, que yo, por ejemplo, no, aunque es un servicio público, no está dentro del ámbito de mi federación, ¿no?
Claro.
Está en la federación, precisamente, que lleva, se llama Servicios a la Movilidad y el Consumo, que llevan los transportes. Nosotros llevamos en lo relacionado con transportes, transporte sanitario, pero claro. El resto, lo que son ambulancias, vamos, pero el resto, pues hay en otra federación. Eso ya, ¿verdad, Carmen? Es complejo
claro.
La estructura también.
Sí, muy complejo.
Carmen, perdóname, llevas hasta los medios de comunicación también,
sí,
tanto públicos como privados.
Exacto, sí, llevamos medios de comunicación, el mundo de la cultura, el mundo del ocio, los polideportivos, todo lo que es el mundo deportivo, por así decir, espacios deportivos, también lo llevamos en el mismo sector, es un sector también amplio, y todo lo que mundo de la cultura, pues desde espectáculos, cine, teatros, etcétera, también que sean de ámbito privado. Luego ya está el sector público y sí, como decía Rosa, nosotros tenemos una estructura que la llamamos carretera y es toda la movilidad, toda la movilidad, excepto, por ejemplo, bueno, el sistema ferroviario, que también lo llevamos en mi federación, que es el sector ferroviario y metro, que forma un único sector.
Ya,
y bueno,
ya,
también está el aéreo. Tenemos 14 sectores y la 11, la organización, que como tal no es un sector porque tiene otra complejidad, pero bueno, es una sección sindical a nivel de todo el Estado. Y bueno, pues son 15, dijéramos, 15 sectores que lleva mi federación. Un poco amplia, bueno. Amplia, pero bienvenida, sí, sí, sí. Bienvenida.
Sí, un sector amplio. Bueno, el de Rosa también lo es, porque claro, el de Rosa todo el sector público. Sí, bueno, claro, tampoco os quejáis, ¿no?, de trabajo.
La estructura pues va por un lado administraciones locales, por otro sanidad, por otro el resto de consejerías de la administración regional. Hay un sector que, aunque la negociación es ámbito estatal, pero se llama AGE, Administración General del Estado. Sí. Tenemos el sector postal, tenemos servicios a la comunidad que llamamos, que es la parte de recogida de basuras, limpieza viaria, pues, la parte de residencias, tanto públicas como privadas, o sea que enseñanza, tenemos pues eso,
muy variopinto,
y luego cuestiones genéricas como formación, salud laboral, o sea que complejo.
Bueno, estamos terminando, yo creo que esta temporada, como decía, de la Mesa de Empleo Público. La semana que viene podemos ahondar un poquito más, pero sí que me gustaría que hiciéramos un poquito de balance de lo que ha ocurrido desde el punto de vista del empleo público aquí en la Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza, y de Rascafría y su imponente monasterio del Paular, y de Patones, que se come de cuento, y del queso de Colmenar de Oreja, y de las campanas de Torrelaguna, y del castillo de Manzanares el Real. Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago.
Estas vacaciones, en las 11 villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ya sé que os pido un esfuerzo enorme, pero casi un titular periodístico a cada una de vosotras para que me resumáis de alguna manera lo que ha sido este año. ¿Quién empieza? Rosa, Carmen, la que
pues,
queráis.
Me da igual, si quieres.
Venga, empiezo. Rosa.
Venga.
Pues un periodo de incertidumbre por inestabilidad y falta de gobiernos, que han generado a la vez expectativas a la hora de poder llegar a acuerdos, que se han visto paralizados por una pandemia que ha supuesto el dejar patente la falta de recursos, tanto sobre todo en residencias como en sanidad, y la consecuencia de esta pandemia ha sido la cantidad de expedientes de regulación temporales de empleo que no sabemos cómo va a acabar desarrollándose, si con despidos definitivos o se irá recuperando poco a poco el empleo que de momento se ha paralizado. Con lo cual, mucha tarea y mucho fondo.
Rosa, ¿tú te imaginas ese titular en El País?
Pues no, pero yo aprovecho porque es así la realidad, ¿o no?
Sí. Carmen, a ver.
Bueno, vamos a ver si me sale el titular. No, bueno, creemos, yo creo también que bueno, lo que constatamos desde en nuestra Comunidad de Madrid es la falta del sector público en su conjunto. En su conjunto es una denuncia que hemos venido haciendo los sindicatos de clase y que ahora la realidad es que se ha puesto en una evidencia clara. Los malos servicios públicos que tiene esta comunidad, y no porque no los pueda tener buenos, y no los debiera de tener buenos, y no porque no nos merezcamos tenerlos buenos, sino por las políticas destructivas que aplica el gobierno, que han venido aplicando los los distintos gobiernos de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, que han hecho de lo público la desolación, la destrucción y la mala imagen. Y hoy, lamentablemente, esta pandemia lo que ha demostrado y lo que viene demostrando es la necesidad de un sector público fuerte a nivel de España, a nivel de la comunidad y a nivel de los municipios. Con lo cual, pues bueno, fortalezcamos, crezcamos y hagamos que el servicio público sea un bien del conjunto de la ciudadanía. Y por terminar, quizá, la coletilla sí. De, pues vamos a afrontar un septiembre, un otoño, diría yo, muy duro, lamentablemente muy duro. Ojalá que las políticas de los gobiernos sirvan para frenar y paliar la crisis que todo el mundo avecina que está llegando, que ya estamos viviendo, pero que se puede acentuar y parece ser que se va a acentuar en el otoño. Y que eso va a poner a esta comunidad en una prueba, a este gobierno de esta comunidad en una prueba. ¿Qué hace, qué va a hacer para mantener el empleo en esta región tan rica y tan necesaria? Es una pregunta.
Bueno, una pregunta. Tampoco va mal tu titular, ¿eh, Carmen?
¿A que no? Era por no quedarme atrás. No,
claro. Se nota que no somos periodistas, ¿te das cuenta?
Cada uno lo suyo, Rosa. Esto claro. Es así. Yo no podría hacer vuestro trabajo. Bueno, ha dicho algo, Carmen, interesante, por sacar una lectura positiva de todo lo que ha ocurrido con la pandemia. Yo no sé si consideráis que, digamos, la demanda ciudadana va a ir con viento a favor hacia vuestras reclamaciones. Quiero decir, parece que hemos sido conscientes los ciudadanos que necesitamos servicios públicos, particularmente la sanidad y la educación, más fortalecidos, ¿no, Rosa?
Pues yo creo que sí, yo creo que somos conscientes todos y la ciudadanía lo ha visto, que desde luego hay que potenciar los servicios públicos. Ahora mismo estamos en la Comunidad de Madrid en una situación lamentable en la que sabemos que la pandemia la tenemos todavía aquí, que hay algunos rebrotes, según nos están diciendo, pero que no tenemos cifras, pero que la atención primaria la cierran. La cierran en verano y muchos centros de salud no van a dar cobertura. Entonces, eso la población lo está sufriendo. Y la enseñanza, la parte de enseñanza es fundamental que se dote de recursos porque han tenido que estar trabajando en unas condiciones lamentables. De un día para otro se cerraron los centros. Y han tenido, como la mayoría también de trabajadores y trabajadoras del ámbito de las administraciones públicas, que están trabajando con sus propios medios desde casa, porque en otros ámbitos sí que se les ha ido dotando de recursos poco a poco en algunas circunstancias, pero la información que yo tengo, a los docentes no se les ha dotado de nada y han tenido que estar, bueno, impartiendo sus clases con teleformación, digamos, de teledocencia sin tener recursos. Es lamentable y la pandemia nos ha dejado patente pues la falta de medios que las administraciones pues tenían y que espero que sirva para aprender y mejorar a futuro.
Carmen, tu opinión sobre esta cuestión.
Pues sí, yo añadir que es evidente que en la sanidad, la educación, las políticas sociales, pero también yo pondría el acento en la administración en su conjunto, en la Administración General del Estado y en los propios municipios. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido funcionarios y funcionarias trabajando en el Servicio Público de Empleo? Han estado trabajando, ¿eh? Han estado las oficinas cerradas, pero estaba toda la plantilla. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido a los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social? Y han estado trabajando. Así, pues en los juzgados han estado trabajando, en los ayuntamientos han estado abiertos una parte pequeña, pero han estado en algunos grandes y en otros pequeños, pero han estado también. Yo haría una una proclama de lo que es el conjunto del servicio público y de su necesidad. Es cierto que en estos momentos la sanidad, la educación, las políticas sociales han llamado mucho la atención, pero yo quiero reiterar también la importancia y la necesidad de otros servicios que han estado ahí, menos visibles, pero muy imprescindibles. Cuando un trabajador o una trabajadora no sabía qué pasaba con su ERTE, donde recurría era al SEPE. Y a la seguridad social, pongo por ejemplo, ¿no? O hasta ayuntamiento más cercano.
Pero también han estado muy colapsados, Carmen. Y no solamente el SEPE y la seguridad social, hablabas de los ayuntamientos.
Claro.
Los servicios sociales han estado colapsadísimos.
Claro, claro, pero volvemos al gran titular que hemos dado. La culpa no es del Servicio Público de Empleo, la culpa no es de los trabajadores y trabajadoras, de los funcionarios o empleados públicos. La culpa es de quien ha gestionado y quien gestiona, que no tiene la visión necesaria de saber que no puedes tener a falta en el Servicio Público de Empleo de 10.000 plazas, que es un ratio desde hace, del 12 acá, faltan más de 10.000 plazas en el Servicio Público de Empleo. Quiere decirse que algo está pasando. ¿Es culpa de quien está allí que no da todo el servicio? No, es culpa de quien ha gestionado y quien gestiona que no cubre vacantes, jubilaciones, etcétera, etcétera. El servicio público se tiene que dotar de ofertas. Si las ofertas se paralizan, pues no entra nadie. Y si no entra nadie, el servicio público, ¿a dónde nos lleva? A la privatización, a la venta, a la desprotección y a que nos gestione todo unas empresas que ya hemos visto cómo nos gestionan la sanidad, por ejemplo, o la atención a mayores. Ya. Nada más.
Bueno, nos queda ya poquito tiempo y sí que vamos a hablar dentro de unos minutos con Isabel Galvín de Comisiones Obreras en Educación, pero sí me gustaría comentar con Rosa. Bueno, se han pospuesto las oposiciones para secundaria que se celebrarán, si no ocurre nada, en 2021 y las de primaria en 2022. Lo anunció el consejero este lunes aquí en Onda Madrid y me gustaría conocer tu opinión.
Hombre, la verdad es que es cierto que las noticias son esas, que bueno, la prensa los medios tenéis que dar la información, pero las organizaciones sindicales tenemos nuestro papel que reivindicamos, que es la negociación. Y en este caso no ha habido, no ha existido la negociación que debería de haberse tenido llevada a efecto, ¿no? Y eso pues es desde luego una de las patas en las que pensamos que esta administración, pues cuando habla de transparencia, si no hay negociación, difícilmente va a vender la transparencia en ese sentido. También es cierto que, hombre, pues lo bueno es que habitualmente se viene pidiendo, ¿no?, en la medida de lo posible, que las fechas de las convocatorias coincidan en todas las comunidades autónomas, porque Madrid es equidistante de muchos territorios y a veces supone un efecto llamada cuando las fechas son diferentes, ¿no?
Rosa, te acordarás, entonces, perdóname, bueno, de aquellas con las que hablamos en el programa, gallegas, que contrataron un avión privado para presentarse en Galicia y en Madrid.
Pero que de no ser casos muy puntuales que efectivamente llaman la atención por hechos así como este, ¿no? Que por lo menos nos hace sonreír, ¿no? Porque dices, la imaginación de las personas hasta dónde a veces somos capaces, ¿no?, de hacer cosas, ¿no?, para aprovechar de circunstancias y de oportunidades. Pero es cierto que cuando se hacen en la misma fecha, normalmente lo que hace es potenciar la estabilidad, porque quienes se presentan son personas que están en esos ámbitos territoriales.
Claro.
Y eso da estabilidad a lo que siempre venimos denunciando, que si no hay una regularidad en la convocatoria, pues la temporalidad no baja, los recursos no son los que se necesitan. Con lo cual, pues hay mucha tela que cortar en este tema.
Bueno, pues Rosa, Carmen, que lo tenemos que dejar aquí, que la semana que viene ya es nuestro último día. Yo me había comprometido con vosotras que íbamos a dedicar un día específicamente a la sanidad y si os parece, la semana que viene hablamos de sanidad, con todo lo que ha pasado, con todas las reclamaciones que tienen los diversos colectivos y le dedicamos un programa ya para terminar la temporada. ¿Os parece?
Perfecto.
¿De acuerdo?
Muy bien.
¿Vale? Venga, pues hasta la semana que viene.
Buena semana.
Venga, un saludo. Buena semana.
Hará cosa de un mes aproximadamente que hablamos con ella. Ya nos avanzó que había una próxima convocatoria de empleo para jóvenes fundamentalmente. Estamos hablando del Centro Superior de Investigaciones Científicas y nos referimos en concreto a la Secretaria General Adjunta de Recursos Humanos del CSIC, a Beatriz Esteban. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de volver a saludarte. Porque, bueno, fue además una charla muy productiva que pudimos a través de ella ofrecer mucha información a los oyentes y ya nos avanzaste que estaba próxima la convocatoria de varios puestos de trabajo, en este caso dirigidos fundamentalmente a 140 jóvenes, ¿verdad?
Sí, eso es. En esta ocasión la convocatoria que lanzamos son un total de 140 contratos en prácticas para personal técnico en los distintos institutos, centros y también en la organización central del CSIC. Uh-huh. En esta ocasión estamos hablando de perfiles técnicos para apoyo en laboratorio, pero también para apoyo en la gestión, ¿no? En el ámbito de la investigación. Es decir, que se trataría un poco de esos colectivos que a lo mejor cuando hablamos de ciencia y de investigación pasan más desapercibidos, ¿no? Que son los técnicos y el apoyo en la gestión sin los cuales la investigación no podría desarrollarse, ¿no?
Además hay dos categorías diferentes. Me imagino que por el nivel de estudios de cada uno de las personas que van a cubrir esos puestos, ¿no?
Sí, eso es. Los perfiles son para contratos en prácticas, como decía, que tienen una duración de 2 años y están dirigidos pues para chicos que han, bueno, personas que han terminado sus estudios, ya sea licenciatura o grado o el FP de nivel superior, ¿no? Estamos hablando de contratos para grupos 1 y grupos 3 del Convenio Único de la Administración General del Estado. Uh-huh. Además, como sabéis, todas estas iniciativas, en este caso la de la convocatoria propia del CSIC, se enmarcan dentro del ámbito de la Unión Europea, del Fondo Social Europeo, que es el que nos inyecta financiación para que podamos hacer este tipo de iniciativas que yo creo que repercuten de manera muy positiva en el mercado laboral en general y en particular en el ámbito de los jóvenes, ¿no? Para darles esa primera oportunidad una vez que han terminado sus estudios, ya te digo, universitarios o de formación profesional.
Bueno, yo siempre digo además, Beatriz, que introducir en el currículum como primera experiencia el haber trabajado un par de años en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, desde luego, es estrenarse en el mercado laboral por todo lo alto.
Sí, además yo creo que más en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Que una vez más se pone de manifiesto la importancia de la ciencia y de la investigación. O sea que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? El tener esa oportunidad de tener una primera experiencia laboral en una institución con la categoría, ¿no? Y la envergadura del CSIC, yo creo que es una muy buena oportunidad para cualquiera. Y bueno, luego pues nunca se sabe, ¿no? Nosotros somos una institución pública y por tanto nos sometemos a las normas de acceso a la función pública, pero bueno, eso no quita para que se tenga esa primera experiencia y después si se enrola uno en los procesos selectivos y los va aprobando, pues quizás se pueda también obtener un puesto estable, ¿no? en la institución.
Supongo que además muchos de los que ahora mismo ocupan puestos similares empezaron así, ¿no? De prácticas.
Sí, no te sabría decir la cantidad, pero sí, obviamente mucha gente pues empieza de esta manera y además es que yo creo que es un ámbito que engancha, ¿no? Y entonces la gente sí que suele prepararse ya sea para ser pues contratado laboral o funcionario, ¿no?
No, y luego, por otra parte, que el tipo de trabajo, por lo que te escuchaba, Beatriz, es un trabajo, yo creo que muy diferente al que se puede conseguir la gente, las personas de este tipo de perfiles en otras entidades, en otras empresas privadas.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque, bueno, por una parte tienes la oportunidad de poder trabajar dando apoyo técnico en un laboratorio en cualquiera de los centros con los que cuenta el CSIC, que recuerdo son pues más de 120 por toda la geografía española y además en áreas de lo más variadas, ¿no? Desde biotecnología hasta sanidad, pasando por agricultura, es decir, tenemos un ámbito de conocimiento que lo abarca prácticamente todo, ¿no? Entonces esa pues también es una de las fortalezas, ¿no? que se puede ofrecer, ¿no? Es, a través de tipo de convocatorias. Y después, pues como decía, ¿no? Al que también le gusta el ámbito de la gestión de proyectos, pues ese también es un terreno pues que yo creo que cada vez va ganando más importancia, ¿no? Porque buena parte de la financiación que se consigue para la investigación procede de este tipo de convocatorias. Y ya os digo, sin esa persona que se encargue de gestionar esos proyectos y esa financiación, pues por mucho que tengamos científicos y personal técnico que saque adelante el trabajo, pues la labor se queda coja.
Sí, desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar de requisitos. El primero, el sistema de garantía juvenil. Tienen que estar inscritos, ¿verdad?
Eso es, tienen que estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Reunir la titulación que se precise en cada uno de los perfiles y después, pues bueno, el que quede, digamos, el primero en el ranking de valoración de méritos, ese sería el que consiga el puesto, ¿no?
Claro. Hay que decir que es para menores de 30 años, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, eso es. El Sistema Nacional de Garantía Juvenil establece como uno de sus requisitos, ¿no?, para estar inscrito en el de la edad. Y luego, bueno, pues se unen otros requisitos vinculados con el haber finalizado los estudios en un periodo determinado y el no haber recibido una formación también determinada dentro de un margen de tiempo, ¿no?
Claro, y no haber recibido otra beca dentro del CSIC, también parece lógico, ¿no?
Sí, eso es, claro, este tipo de contratos además solamente se pueden disfrutar una vez por cada uno de los títulos, digamos, que se tienen. Entonces, si previamente se ha disfrutado un contrato en prácticas por una titulación, pues no se podría volver a contratar a la misma persona por esa misma titulación.
Y luego, bueno, en la página web del CSIC tienen todos los detalles. Hay un anexo en el que figuran las titulaciones para cada una de las plazas. Son 140 repartidas, como ha comentado Beatriz, por toda España, también aquí en Madrid. Uh-huh. Pero bueno, estoy seguro que gente joven que está dispuesta a desplazarse donde sea con tal de tener una experiencia laboral de estas características, pero más o menos el tipo de titulación al que se enfoca, por lo que te he entendido, es un perfil técnico, pero más orientado al mundo científico o de otro tipo.
Uh-huh. Buscamos perfiles técnicos, pues para trabajar, ya te digo, en laboratorio, en fincas, en grandes infraestructuras relacionadas con la investigación, y después un perfil técnico pero vinculado a la gestión, es decir, más, digamos, para trabajar en una oficina, ¿no?, gestionando proyectos.
Vale, de acuerdo, pues ya saben los oyentes, de plazo, ¿cómo vamos, Beatriz? Vamos bien, ¿no?
Sí, vamos bien, empezamos el 16 de julio y el último día para presentar solicitudes es el 29 de julio.
El 29 de julio, o sea que todavía tenemos.
Y pueden utilizar cualquiera de los registros oficiales de la administración o el del propio CSIC para cursar la solicitud, que ya sabes que últimamente estamos apostando por la administración electrónica, así que el papel pues lo procuramos minimizar.
Muy bien, pues eso está muy bien porque nos tenemos que poner aquí, Beatriz, como hemos pasado todo lo relativo al confinamiento, a las gestiones con el SEPE, la Seguridad Social, y aquí hacemos campaña para que la gente se haga con el certificado electrónico, el DNI digital y estas cosas para que pueda realizar las gestiones con las administraciones, pues también es un buen motivo este que nos comentas para que se lo puedan hacer, ya que son jóvenes, pero seguro que ellos lo manejan mejor que otras muchas personas.
Sí, además, oye, cuando te pones a usarlo, dices, ¿cómo he podido vivir sin esto, no?
Eso es. Bueno, pues Beatriz Esteban, muchísimas gracias por atendernos y nada, ¿no te marchas de vacaciones o qué? ¿O están próximas?
Bueno, un poquito, próximamente, en agosto, bueno, me marcho.
Pues nada, pues que disfrutes de las vacaciones y seguro que a la vuelta tendremos la oportunidad de seguir hablando. Un abrazo.
Esperemos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Y llega el momento también de recomendarte cursos de formación gratuitos que comenzamos hoy con uno que tiene que ver con el desarrollo Java.
Es un curso con el que se aprenderá fundamentos de la programación Java desde cero. Se trata de dos ediciones presenciales organizadas por la Agencia para el Empleo de Madrid durante los meses de septiembre y noviembre. En ambas, la duración total de la formación es de 200 horas y se impartirán en el Centro de Formación de Barajas.
Hay un curso de reparación y mantenimiento de bicicletas eléctricas.
Con él podrás desempeñar labores de mecánica de bicicletas eléctricas y trabajar en alguna de las empresas en expansión de este sector. Durante la formación aprenderás los tipos de motor que se utilizan, cómo funcionan las baterías, los ajustes de suspensión y el mantenimiento del vehículo. Son 150 horas de formación presencial a las que ya puedes preinscribirte.
Por cierto, que estuvimos hablando hace poco dentro de nuestra sección de profesiones con un mecánico de bicicletas que se están forrando en esta crisis. Y no sé si te vas a forrar con el siguiente, que es un curso de animación físico-deportiva y recreativa.
Te enseñará a elaborar, gestionar y promocionar proyectos de animación físico-deportivos y recreativos, y también aprenderás a organizar, dinamizar y dirigir eventos y actividades de todo tipo de usuarios y adaptándolos a las características del medio. Comenzará en el mes de septiembre de manera presencial en el centro de la institución profesional Salesiana en Carabanchel. Incluye 480 horas de formación.
Y este último me encanta, es un curso sobre los videojuegos como medio de comunicación efectiva.
El curso introduce una perspectiva cultural del videojuego como medio de comunicación. Además, analiza su naturaleza y muestra cómo pueden servir para los videojuegos para denunciar problemas sociales. Su duración estimada es de unas 5 semanas y no es necesario tener ningún conocimiento previo en la materia, tan solo interés. Ya puedes encontrar el curso disponible en la web de IDX.
Bueno, o EDX en español también.
EDX, porque también.
Bueno, pues ya sabes que en cualquier caso, si tienes dudas sobre los enlaces para inscribirte en estos cursos, lo tienes muy facilito. Pon en Google Madrid Trabaja y ahí sale nuestra web y dentro de ellas los cursos de formación de este 22 de julio. Ya la semana pasada hablamos de educación con esa convocatoria de bolsas de empleo para profesores de formación profesional, de las escuelas de idiomas y de otras áreas, pero claro, tenemos mucho que comentar con respecto a la situación del curso próximo, a la situación del empleo público en este sector, y vamos a comentarlo con la máxima responsable de Comisiones Obreras en Educación, Isabel Galvín. Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, lo más reciente, que tiene que ver con esas declaraciones que el consejero de Educación realizó ayer a nuestros compañeros de los informativos de Onda Madrid, del nuevo calendario de oposiciones para secundaria y para primaria. Se retrasan un año, pero lo importante es que eso, que primaria, que teóricamente tocaba en 2021, se retrasa a 2022. ¿Qué os parece estos cambios de planes?
Los celebramos porque la última vez que estuve en este programa tratamos este tema. Nosotros venimos desde marzo pidiendo a la Consejería de Educación anticipación y claridad en este tema. Todas las consejerías de otras autonomías habían tomado ya esta decisión y, como te dije entonces, era fundamental que Madrid también trasladara las oposiciones de primaria a 2022 para tener un calendario idéntico, similar al de otras comunidades autónomas, al de la mayoría de las comunidades autónomas, y también para mantener la cadencia de primero secundaria, después primaria, es decir, un año una etapa, otro año otro cuerpo, porque este sistema nos costó recuperarlo y lo recuperamos cuando se firmó el acuerdo sectorial, y es un sistema bueno. Es cierto que hemos tenido que hacer mucha explicación. Entonces tú me preguntabas ¿y qué pasa con las personas que acceden por primera vez al empleo? Hemos hecho mucha explicación y mucha información en esta materia. Si se hubieran mantenido en la fecha del 21, hubiera perjudicado a todos, a los que ya están y a los que vienen nuevos, porque se hubiera producido ineludiblemente, en un contexto económico como en el que estamos, un efecto llamada, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar sobre el número de plazas.
Claro.
La consejería sabe que a nosotros las que actualmente tenemos a día de hoy, tanto para secundaria como las que están previstas para primaria, nos parecen insuficientes, y ya nos hemos dirigido a la consejería para que convoque mesa sectorial y empecemos a trabajar en la ampliación de la oferta que tanta falta hace.
Ahí es donde va a estar la batalla, me imagino, porque claro, una vez que se retrasa, lo que dicta la lógica en ese proceso de reducir la temporalidad es que aumentase el número de plazas tanto en secundaria como en primaria, ¿no?
Exactamente. Cuando hemos situado este tema, efectivamente lo que tenemos que ampliar es la oferta para que Madrid cumpla su acuerdo sectorial, que dice que no puede haber más del 8% de profesorado interino desarrollando la docencia. Y también que Madrid cumpla el acuerdo de empleo que se firmó con el Gobierno de España por las organizaciones sindicales, que habla de la misma cifra. Y de esa cifra estamos lejos.
Y me imagino, Isabel, porque la semana pasada hablábamos con el director de Recursos Humanos de la Consejería de Educación sobre esas bolsas de empleo para profesores de FP, de escuelas de idiomas y demás, que le preguntaba yo por las bolsas de empleo en otros ámbitos educativos, como la enseñanza secundaria, y lo dejó un poco abierto a la espera del nuevo curso. Todo parece indicar que se va a necesitar refuerzo de plantilla, ¿no?
Efectivamente, nosotros ya lo hemos situado. Va a hacer falta un porcentaje muy importante de ampliación de la plantilla si se quiere velar por la seguridad del alumnado y del profesorado y mantener la distancia de seguridad, que ahora mismo está en 1,5 metros. Estos últimos días los científicos han empezado a volver a hablar de 2 metros. En fin, se necesita bajada de ratios y contratación de profesorado, que nosotros en el escenario más moderado, más conservador, vamos a decir, en el sentido de que sería una media de una bajada de ratios de 20 alumnos por aula, hemos hablado de 11.000 profesores nuevos como necesidad para esa media de ratio para todas las enseñanzas y etapas, que en algunas tendría que ser algo más baja y teniendo en cuenta los espacios que tenemos. Es decir, que como mínimo se necesitarían esos 11.000 nuevos profesores. A nosotros nos preocupa que la Consejería de Educación no quiera convocar bolsas extraordinarias de secundaria. Ya ha convocado FP y también de enseñanzas de idiomas, que son además unos ámbitos donde la interinidad está muy alta, de las más altas. Tenemos ya convocatoria para la mesa este jueves de esta semana para abrir bolsas en enseñanzas artísticas, y falta secundaria.
El año pasado tuvimos muchas dificultades en asignaturas troncales, en matemáticas. Fue verdaderamente difícil conseguir profesores. Tenemos las listas muy adelgazadas y realmente vemos que hay que ser previsores y bueno, ahí vamos a estar insistiendo hasta que nos hagan caso, porque creemos que tenemos razón.
Claro, porque es que estamos viendo que va a ser un inicio de curso complejo. ¿Por qué desde la consejería? Porque conviene explicarlo de manera muy didáctica. Las bolsas de empleo normalmente se constituyen por aquellas personas que aprobando anteriores convocatorias de oposiciones no tuvieron plaza. Nos comentaba el director de Recursos Humanos que las de FP, escuelas de idiomas, que se sacaron, que se han sacado estos días, es porque se habían agotado las bolsas de empleo. En las de secundaria, ¿cómo está la cuestión? ¿Están a punto de agotarse o no?
El año pasado, de hecho, ya se agotaron algunas de ellas y había un horizonte que iba a haber oposiciones de secundaria este año que finalmente por la pandemia no ha habido y realmente la situación es muy extrema en algunas de las especialidades. De hecho, los equipos directivos nos han transmitido su gran preocupación. ¿Cuál es la diferencia? Si no se hacen bolsas extraordinarias convocadas de la manera que contempla el acuerdo sectorial en su apartado relativo al profesorado interino, pues lo que se hace es llamar a profesorado a través del servicio de empleo. Y esa no es la vía regular, porque se genera ahí una bolsa de profesorado que está en un terreno de nadie, que no ha entrado de una manera regular por principio de igualdad, mérito y capacidad, que incluso se han hecho llamadas telefónicas, que cuando alguien le llaman y no coge el teléfono puede quedar fuera de tener la oportunidad y no lo coge porque a lo mejor en ese momento no es posible, o cuando un correo se ha quedado en un spam, en fin, hay situaciones que dejan sin seguridad jurídica al profesorado.
Porque no quiero perder que nos has comentado este proceso que puede interesar a muchas personas que nos oyen, que tengan que ver con el mundo de las enseñanzas artísticas, que sean profes en definitiva, y bueno, pues es una buena noticia que vais a empezar a negociar y me imagino que en las próximas semanas pues conoceremos las bases para que se puedan apuntar. Isabel, y nada, y seguiremos en contacto porque queda mucho que comentar de cara al curso próximo, al empleo público en el sector de educación, que ha quedado demostrado que es clave y lo va a ser en los próximos años. Así que te agradezco mucho que nos hayas atendido.
Muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición siempre.
Y hoy quien cierra temporada en Madrid Trabaja es nuestro preparador de oposiciones, que la semana pasada, bueno, Rafa, a lo largo de toda esta temporada te hemos puesto innumerables retos.
Sí.
Muy buenas tardes, primero
buenas
de
tardes.
Todo. Y a veces te los has puesto tú mismo, también los retos, que también hay que decirlo. Uh-huh. Pero este último reto, la culpa la tiene Andrea, que la tenemos también aquí con nosotros.
Uh-huh. Muy buenas.
Hola, Andrea, ¿qué tal?
Pues bien, yo si quieres, cuando tú quieras, yo te doy ideas frescas, no pasa nada.
Vale, siempre son buenas. La verdad es que la de la semana pasada nos vino fantástico, ¿eh? Y hoy vamos ahí poquito a poco, ¿sabes? La vamos sacando, punta.
El reto que tú marcaste a Rafa era qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una academia o un preparador de oposiciones.
Sí,
exactamente. Era en qué me fijaría yo, que me gustó mucho, porque claro, el que ya se dedica a esto sabe en qué se tiene que fijar exactamente a la hora de contratar los servicios de una buena academia, ¿verdad? ¿Vamos con ello?
Venga, vamos con ello.
Vamos con ello. Pues, bueno, así a modo de resumen de lo que hemos venido haciendo a lo largo de toda la temporada, hemos dicho en varias ocasiones que hay como tres grandes principios en los que nos tenemos que basar a la hora de preparar las oposiciones. Una de ellas es que haya unos buenos materiales didácticos, el otro es que haya una buena metodología de estudio y el otro una motivación adecuada. Entonces, estas tres cosas son los tres pilares básicos en los que nos fijaremos cuando contratemos los servicios de una academia o de un preparador. Lo primero, vamos a leer bien la información de su página web. Echamos un vistazo a las muestras del material que tiene y estudiamos bien su organización. A continuación pedimos una, pues una muestra. Por ejemplo, imaginaos que tiene el tema 9 en la página web de muestra. Pues vamos nosotros y le pedimos el tema 10, ¿vale? Sí. Este es el truquillo. Al estudiar las muestras, nos vamos a fijar en las estructuras de aprendizaje. Todos hemos estudiado y lo que realmente buscamos son materiales que sean pedagógicos. ¿Sabéis lo que haría yo? Yo cogería y me estudiaría esos dos temas. Si te cuesta un horror estudiarse esos dos temas, está claro que es mala señal, porque seguro que el temario no tiene unas buenas estructuras de aprendizaje diseñadas. Y esto significa que nos va a costar horrores estudiar esos materiales. Así que ese lo descartamos, ¿vale?
Vale.
Vamos a por el segundo pilar. A ver, la metodología de estudio. Tenemos que fijarnos bien en la metodología de estudio que utiliza. Muchas veces, ¿sabéis que no hay ni tan siquiera una metodología planteada? Entonces, si no hay metodología de estudio, contratamos a otro que la tenga y que nos sirva. La metodología de la academia o del preparador debe adaptarse bien a las pruebas a las que nos presentamos. Debe tener un método claro de aprendizaje que vaya más allá de seguir un simple calendario de presentación de los temas. Es decir, debe ofrecer un método de estudio, enseñarnos a estudiar, claramente definido, orientado a superar las diferentes pruebas a las que nos enfrentamos. Y finalmente, el tercero, si eso lo consigue, vamos a fijarnos en el tema de la motivación. Un preparador no es un preparador si no motiva. Eso es lo que diferencia a una academia o un preparador. A la academia, pues como el que va al instituto o a la facultad, si estudias bien y si no estudias, pues oye, mira, peor para ti. Pero un preparador no pasa por ahí, por eso es un poquito más caro. Un buen preparador debe seguir la progresión del aprendizaje de su alumnado, te propone objetivos y te motiva para alcanzarlos. Pero bueno, Javier y Andrea, aparte de eso, ¿queréis que os cuente algún detalle así más escabroso?
Venga,
en el que yo prestaría especial
venga,
atención.
Venga, sí. Escabroso, pues, me encanta los cabros.
Pues verás, además de todo lo anterior, yo estudiaría las redes sociales. Pero sabiendo discernir, ojo, nunca vamos a encontrar un preparador o una academia de quien todo el mundo hable bien, eso es imposible. A veces son malentendidos los que han hecho que alguien haga un comentario negativo en redes sociales, pero no es lo mismo uno o diez que mil o que todos sean negativos, sean malos. Además, tenemos que tener en cuenta que en oposiciones es raro que haya comentarios positivos. ¿Por qué? Porque si se presentan 10 personas por plaza, eso significa que vamos a tener 9 personas que no lo consiguen. De ellos, seguro que hay alguien que te va a echar la culpa al preparador o a la academia, a veces con razón, y a veces sin ella. Otro aspecto a tener en cuenta es que en oposiciones unos compiten con otros. Así que si el producto es de calidad, ¿de verdad creéis que van a hacer comentarios positivos? ¿A que no? Solo la persona que saca plaza puede hacer un comentario positivo. El resto, pues va a intentar evitar que aumente el nivel de competencia global. Así que se lo calla. Y otra cosa en la que yo me fijaría mucho es en la consolidación de la empresa. Es decir, en el tiempo que lleva preparando posiciones, en resultados que sean reales y en la cantidad de seguidores de ese preparador o academia en redes sociales. La cantidad es muy importante, ahora os explico el motivo. Sobre todo en Facebook, porque es la más antigua y la que más usuarios tiene. La cantidad de seguidores entre academias y preparadoras, lógicamente, es diferente. No es lo mismo un preparador de una sola oposición que va a tener unos pocos seguidores o una academia que prepare muchas oposiciones que debiera tener miles de seguidores porque tiene mucho más público. Por ejemplo, una academia que prepara un montón de oposiciones, imaginaos, policía, bomberos, primaria, secundaria, debería tener miles de seguidores que consideran que cualquier cosa que ellos publican es de utilidad y entonces le siguen y le dan pues un me gusta. Si encontramos a un preparador o a una academia que tiene miles de seguidores, esa es la mejor señal que podemos seguir.
Bueno, pues consejos sabios, como siempre, como todos los que nos ha ofrecido esta temporada Rafael Montes. Ya le podéis seguir en rafaelmontes.net. Y nada, que pases un feliz verano, que ha sido un placer compartir esta temporada contigo y que te esperamos, si tú lo quieres, en septiembre.
Pues yo lo quiero. Y que el placer ha sido mío. Una vez lo comentamos que yo era más feliz que Heidi cuando participaba en el programa. Pero es que, verdad, me encanta el ambiente que tenéis y proporcionar buenos consejos de utilidad a gente que sé que lo necesita.
Bueno, pues vamos a seguir la próxima temporada proporcionándolos y, lo dicho, Rafa, buen verano.
Buen verano. Un abrazo a todos.
Dorados. Dorados.
Y casi con música de verano nos vamos a despedir, en italiano además. Bueno, mitad italiano, mitad español. Pero lo importante, que mañana, por cierto, vamos a estar desde la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, emitiendo el programa en directo. Hablaremos de investigadores, hablaremos de emprendedores universitarios y estaremos en ese curso para autónomos, en el que hablaré de comunicación. Nos marchamos, llegan las noticias a Onda Madrid. Hasta mañana.
Pieni d'oro, tasche piene di euro. Questi pieni d'odio non mi spengono il fuoco. No, 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 no. Dicono il dinero non è todo. Mi piace lei perché al culo sodo. La potrei portare a del dorado. Andare dritti al sodo, ok.
Sogno un Ferrari dorato. Perso qui nel mezzo del Cairo. Nel deserto ballerò il fado. Avvietalo, prendelo. Se sto mondo fosse un mercato, io sarei l'anello più caro.
Como a la cucha le prometí, dieron espacio y al ángulo lo metí. Venía con esto y voy por Italia. Se toque París y no fue Natalia. Las babies se pegan sin usar la labia. Aparecen los chavos como haciendo maya. Uy, yeah. Rezo pa' que al enemigo no le vaya mal. Robo es el Ferrari que me voy a comprar. Uy,
suena, sisas.
Llorado, yo
uso
toda la sangre.
Start breaking.